Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos al informativo de Sputnik, en órbita. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Primer paso.
En España, una víctima de torturas de la dictadura de Francisco Franco declaró por primera vez en una causa abierta.
Cambio.
Rusia bregó por una ampliación urgente y necesaria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Se investiga.
Señalaron al grupo criminal Ransom House como el posible responsable de un ciberataque masivo que afectó a Chile, Panamá y Colombia.
Encuentro.
El secretario general de la ONU llamó a una nueva arquitectura financiera global en la apertura de la cumbre G77 más China en Cuba.
Otra vez.
Estados Unidos impuso sanciones contra 29 personas e instituciones iraníes, incluidos 3 medios de comunicación.
Elecciones.
En Ecuador, el candidato de Alianza Democrática Nacional encabeza la intención de votos para el balotaje de octubre. Estos fueron los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
Día histórico.
En España, una víctima de torturas de la dictadura de Francisco Franco declaró por primera vez en una causa abierta.
El hecho significó un hito en la historia del país europeo, ya que nunca antes un tribunal había recibido querellas por crímenes de lesa humanidad.
La víctima es Julio Pacheco Yepes, quien, a la salida del juzgado, destacó que por primera vez un juez nos haga caso y nos escuche.
Agregó que este paso significa que puede haber más querellas admitidas y que podemos obtener por fin justicia. Yo tengo esa esperanza, manifestó.
El denunciante indicó que para todas las víctimas significa empezar ya a romper el muro del silencio y de la impunidad que tenemos con el franquismo.
En órbita consultó a la periodista española Emma Sánchez Quiñones, quien comentó que esta audiencia permitió romper con un tema tabú para los españoles.
Pues el hecho de que se haya abierto un caso en el que por fin se haya declarado delante de una jueza en este caso y que haya habido esa causa abierta por torturas durante la dictadura de Francisco Franco, que haya estado esta persona, esta víctima, Francisco Yepes en este caso, declarando lo que le sucedió y las vejaciones que sufrió, es un hito en la historia de España porque todo el mundo, ¿no? Que todos los españoles y españolas que vivimos en España sabemos que ha sido un tema tabú durante muchísimos años, que incluso actualmente mucha gente no quiere hablar del tema, se pasa página, es una cuestión incómoda. Entonces es un hito histórico el hecho de que por fin, después de más de 40 años que está la democracia en España, se pueda hablar abiertamente y se pueda declarar ante un juez, ante una situación y ante un hecho que ha marcado la vida de todos los españoles y que sigue marcando la vida de los españoles, porque es un asunto que todavía hay heridas abiertas sobre este tema.
Pese al importante paso dado este 15 de septiembre, Sánchez Quiñones consideró que las víctimas del franquismo aún están lejos de cumplir con la consigna de reparación, verdad y justicia.
Porque, como he comentado, es un tema que sigue siendo tabú después de todos estos años, a pesar de que estamos en democracia, como ya sabemos, a pesar de mucha lucha también política y social que se ha hecho en España con este asunto, fundamentalmente porque a pesar de que ha habido entrevistas, ha habido documentales relacionados con el tema, ha habido jueces previamente que han intentado abrir causas en relación a esto. El status quo en España y la sombra franquista sigue, está viva, es real. Entonces es muy difícil, ¿no?, que, como dices, haya una reparación o una verdad, una justicia en poco periodo de tiempo. O sea, esto es el inicio de lo que puede ser una reparación y un estar en paz. ¿no? En la sociedad, y el saber y el que se pueda sacar a la luz la verdad, ¿no? De todo lo que pasó y pues eso, y de todos los delitos que se cometieron.
En mayo pasado, la jueza Ana María Iguazel admitió a trámite la querella al constatar la posible existencia de crímenes de lesa humanidad y torturas.
Ahora la jueza deberá tomar declaración a los acusados y entonces decidir si abre juicio o archiva el caso.
La periodista opinó que la causa de Pacheco Yepes abrió un camino para que más denunciantes se acerquen a la justicia.
Siempre y cuando no se archive el caso, siempre y cuando se tome en consideración a estas víctimas y se tome en consideración a la jueza que ha abierto el caso y que ha dado paso a esto, a estas declaraciones. Porque si eso sigue adelante, otras víctimas podrán hablar y un juicio se podrá celebrar. Y de eso se trata, ¿no? De que por fin pueda enjuiciarse a aquellas personas que permitieron actos terroristas de estas características dentro de la dictadura franquista, porque en España es necesario que se juzgue a esas personas, igual que se ha juzgado en otros países del mundo las dictaduras y aquellos que promovieron la dictadura y aquellos que hicieron el mal en la dictadura, pues que han sido enjuiciados, pues que en España, que ya es hora, suceda. Que eso pues ayudará a que nuestra sociedad democrática se haga más fuerte y podamos seguir adelante sin miedo y en libertad.
Escuchábamos a la periodista española Emma Sánchez Quiñones.
Nuevas reglas.
El gobierno de Rusia señaló que es cada vez más necesaria la ampliación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
La composición del Consejo con países de Asia, África y América Latina se hace cada vez más urgente, declaró el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev.
El funcionario recordó que la Carta de ONU ya incluye el principio de multipolaridad basado en la representación regional.
Según expresó el representante ruso ante el Consejo, Estados Unidos y sus aliados pretenden sustituir el derecho internacional por un orden basado en normas que ellos definen.
Las declaraciones de Patrushev llegaron después de que el presidente Vladimir Putin afirmara que Estados Unidos no sabe bailar en pareja y consigue lo que quiere mediante sanciones y la amenaza de la fuerza militar.
De esta forma, Putin comentó las palabras del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, quien afirmó que Rusia rechaza las conversaciones de paz y que Estados Unidos y Ucrania bailarán su tango.
Por su parte, el canciller ruso, Sergei Lavrov, afirmó que existe una conspiración en torno al tema de las negociaciones ruso-ucranianas.
Y opinó que la pseudodiplomacia que impera intenta desbaratar todo. Occidente entiende que la única base para cualquier negociación es la fórmula del presidente Volodymyr Zelensky.
Sin embargo, puntualizó que esta fórmula tiene como objetivo infligir una derrota estratégica a Rusia, someter a juicio a sus dirigentes y hacerla pagar indemnizaciones.
En tanto, desde Ucrania se informó que el presidente Zelensky viajará al Congreso de Estados Unidos la semana próxima tras participar de la Asamblea General de la ONU.
La visita se produce cuando la administración Biden busca conseguir apoyo para su solicitud suplementaria de 24 mil millones de dólares a Kiev.
Alerta.
En Chile, Panamá y Colombia, las autoridades investigan al grupo criminal Ransom House como el posible responsable de un ciberataque masivo.
La maniobra contra IFX Networks, proveedor estadounidense de servicios de tecnología, afectó a los servicios de salud y justicia de los tres países.
Se trata de una organización criminal que ya tiene peligrosos antecedentes. El más reciente fue el ataque a la base de datos del Hospital Clínic de Barcelona.
Así lo explicó en la entrevista con En Órbita el chileno Pedro Yuchalaf, docente del Centro de Ciberseguridad de la Universidad Mayor y ex subsecretario de Telecomunicaciones.
Hay distintas teorías porque hay que pensar que la empresa no ha sido muy clara respecto a quiénes pueden ser los atacantes. Solo han mencionado este vector de ataque que es el ransomware, pero en general hay una suposición. De hecho, hay una imagen que menciona a un grupo que se llama Ransom House, que incluso ha atacado con anterioridad, por ejemplo, un hospital en Barcelona, en España y otras entidades, y que tiene la misma metodología, es decir, infectan los sistemas, cobran por la recuperación de la información o subastan la información, y esto es súper complejo porque es muy difícil de identificarlos, identificar quiénes son los participantes. Y yo creo que la empresa, o en este caso esta empresa afectada, tiene que tener un plan de mitigación, de respuesta, y obviamente tratar de solucionarlo, porque hay muchas empresas, instituciones públicas, privadas, la ciudadanía a pie, que se ven afectados con este tipo de ataques.
Este tipo de ataques cibernéticos suelen acceder a sistemas informáticos vulnerables y cifrar o robar los datos.
Posteriormente envían una nota de rescate exigiendo un pago a cambio de descifrarlos o no hacerlos públicos.
La Corte Suprema de Justicia de Colombia suspendió por una semana los plazos de vencimiento para sus procesos, salvo para las personas detenidas.
En tanto, en Panamá, la casa editorial Panamá América informó que los portales de sus diarios Crítica, Panamá América y Día a Día estaban fuera de servicio.
En Chile, el portal MercadoPublico.cl, plataforma que administra las compras del Estado, informó que se encuentra inhabilitado.
En este marco, el especialista se refirió a la magnitud del impacto que tuvo en Chile este ciberataque.
Hay que considerar que IFX Networks es una empresa que es considerada un proveedor de servicios administrados. Es decir, es una empresa que ofrece servicios de tecnologías a otra empresa. Y esto puede significar no tan solo conexión y mantenimiento de redes, sino que administración de sistemas, aplicaciones, infraestructura e incluso ciberseguridad. Es por eso que esta afectación, a pesar de que haya sido en Colombia, según la versión oficial de la empresa, como tiene data centers en distintos países y ellos ofrecen servicios a 17 países de Latinoamérica, todas las entidades privadas y de gobierno que tienen servicios con esta empresa están siendo afectadas. En el caso de Chile, lo más emblemático, y por eso supimos de esta intervención, es Chile Compra. Chile Compra es una entidad de gobierno donde se hacen todas las licitaciones públicas, y es muy importante porque cada día que Chile Compra está caído, como hoy día ocurre, son alrededor de 2 millones de dólares que se dejan de transar entre instituciones públicas y privadas, y ese es el impacto que está generando a entidades de gobierno y también al mundo privado. Hay municipios también que han sido afectados, donde no pueden realizar sus transacciones, pago en línea o sacar, por ejemplo, certificados. E incluso un mundo privado, por ejemplo, estábamos viendo el caso de una pizzería muy conocida acá en Chile que tiene su sitio caído y no puede realizar ventas online.
El experto explicó las características que tienen los ataques ransomware y el fin al que están dirigidos.
En general, los ataques de ransomware son un vector de ataque muy específico, porque los delincuentes informáticos son muy especialistas. Ellos lo que hacen en general es infectar redes a través de un archivo que encripta la información y la bloquea. Eso significa que las personas, las entidades no acceden a sus datos porque están como secuestrados virtualmente y exigen un pago por la liberación de estos archivos. Y hay un segundo pago, es decir, son dos tipos de ganancia que tienen estos delincuentes, porque en el caso que las empresas no quieran pagar, recibir la información que tienen, la liberan y la venden o la subastan a través de internet, a través de la web oscura, y eso significa en el fondo que mucha de esta información valiosa, confidencial, pueden estar en manos de terceros. Así que es una situación muy compleja, donde el lucro es el objetivo de estas organizaciones y donde el perjuicio económico y de información y de los sistemas es grave, sobre todo en instituciones que están basadas exclusivamente con un proveedor que mantiene toda la información y los respaldos de sus datos.
Escuchábamos a Pedro Huichalaf, docente del Centro de Ciberseguridad de la Universidad Mayor y ex subsecretario de Telecomunicaciones.
Cambios.
El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, llamó a reformar las instituciones multilaterales y a una nueva arquitectura financiera global.
De acuerdo al jerarca, las estructuras del Consejo de Seguridad de la ONU y del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional reflejan una época pasada.
Guterres hizo estas declaraciones este viernes 15 en la primera jornada de la cumbre del G77 más China, que se realiza en La Habana, Cuba.
El grupo reúne a 134 países en desarrollo, lo que representa el 80% de la población mundial y al 3/4 de la membresía de la ONU.
El secretario general de la ONU señaló que el mundo avanza hacia la multipolaridad, que crea nuevas oportunidades, pero no garantiza por sí mismo paz y justicia.
Para eso hace falta instituciones multilaterales eficientes, la arquitectura financiera mundial debe responder más a las necesidades de los países en desarrollo, afirmó.
Y agregó, la conclusión es clara. El mundo le está fallando a los países en desarrollo. Para cambiar esto necesitamos acciones, movilizar recursos.
La apertura de la cumbre estuvo a cargo del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien pidió una democratización del sistema de relaciones internacionales.
El mandatario calificó el orden internacional actual como injusto e insostenible, ya que perpetúa a las naciones más pobres en condiciones de subdesarrollo.
Más medidas.
Estados Unidos y Reino Unido impusieron nuevas sanciones a Irán a un día del aniversario de la muerte de Mahsa Amini.
El 16 de septiembre del año pasado, esa joven de 22 años falleció en una comisaría tras haber sido detenida por la policía de la moral por llevar mal colocado el velo.
Según las autoridades, la causa de la muerte fue un paro cardíaco.
El hecho desencadenó una oleada de protestas que, de acuerdo al gobierno iraní, fueron instigadas desde el exterior.
Ahora la Casa Blanca anunció nuevas medidas coercitivas contra 29 personas e instituciones, entre ellas tres medios de comunicación.
Se trata de las agencias de noticias Fars, Tasnim y Press TV, que según el comunicado de Estados Unidos tuvieron un papel clave en la represión de las protestas.
En tanto, Reino Unido impuso sanciones a cuatro altos funcionarios, entre ellos el ministro de Cultura y el alcalde de Teherán.
Las medidas fueron coordinadas con Canadá y Australia y otros socios que impondrán sanciones esta semana, dice el anuncio del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken.
La cancillería iraní repudió las acusaciones que considera parte de una campaña para reforzar las sanciones y evadir el cumplimiento del pacto nuclear.
Este 14 de septiembre, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, informó que la Unión Europea, Francia, Alemania y el Reino Unido no levantarán las sanciones a Irán.
La decisión se basa en que Irán no cumple con lo acordado en ese documento firmado en 2015 y del que Estados Unidos se retiró en 2018.
Elecciones.
En Ecuador, Daniel Noboa, de la Alianza Democrática Nacional, encabeza la intención de votos frente a la postulante del Movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González.
De acuerdo a la encuesta de la consultora Click Report, Novoa obtiene el 55,16% del apoyo, mientras que González tiene el 44,84%.
En tanto, el sondeo de la empresa Comunicaliza ubica a Novoa con 53,86% y a González con 46,14%.
El país tendrá su segunda vuelta electoral el domingo 16 de octubre, día que también se repetirán las elecciones legislativas en el exterior.
La elección de los representantes se realizó en la misma jornada de la primera vuelta, el 20 de agosto, pero los ecuatorianos en el extranjero tuvieron dificultades para realizarlas.
Debido a los problemas en el sistema de votación telemática, pudieron votar menos de la mitad de los 125.000 de la diáspora.
Esto provocó que el Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador la suspendiera, una medida que fue impugnada por el Movimiento Construye.
Sputnik conversó con el politólogo y académico ecuatoriano Henry Allán.
Lo que sucede normalmente es que en la primera vuelta electoral el voto para los asambleístas se dispersa. El hecho de que, por ejemplo, en la primera ronda presidencial tengamos 6-7 candidatos implica que el legislativo se fragmente. Ahora bien, el hecho de suspender las elecciones en el exterior implica que probablemente las personas que están fuera, que están residiendo en el en otros lados, se decanten ahora ya no por los asambleístas que acompañaban a los 7 u 8 candidatos que habían en la primera vuelta, sino que se decanten ya sea por el partido de Luisa González o por el partido del señor Noboa. En este sentido hay que entender que los que se han opuesto a la suspensión de la repetición de las elecciones para asambleísta son los miembros de un partido que se denomina Construye, que es el partido que apoyó al asesinado Fernando Villavicencio. Esto tiene una lógica. Como te digo, el hecho de que el balotaje final sea entre el partido de Luisa González y el partido del señor Noboa implica que la gente muy probablemente no vote por el partido de Construye porque llegó en el tercer lugar y está fuera del balotaje. Ahí hay que entender la impugnación. Por lo tanto, este partido probablemente no obtenga ningún asambleísta. Entonces, ahí hay que entender su rechazo a la repetición de elecciones.
Allán explicó la postura del movimiento Construye y cómo podría incidir esta nueva elección en el legislativo.
que estas elecciones van a ser bastante disputadas porque el movimiento Construye, que es el movimiento que se opuso a la repetición de elecciones, es un movimiento de escaso reconocimiento, con muy poquitos miembros, pero que por la coyuntura del asesinato de su candidato Fernando Villavicencio obtuvo un inédito 30%, un poco menos, 20%, perdón, de asambleístas. Entonces, la lucha por los asambleístas representantes en el extranjero es importante porque eso le daría un mayor poder de negociación al movimiento Construye. Ahí hay que entender su oposición. Entonces, y además porque saben que la gente en el exterior tiene mucha simpatía por el correísmo. Históricamente el correísmo obtuvo todos los asambleístas que están en disputa en el exterior.
El partido del asesinado candidato presidencial, Fernando Villavicencio, anunció que hará campaña para el voto en el exterior.
6 asambleístas son el 5% del legislativo, entonces está en disputa la posibilidad de tener mayor poder de negociación en la asamblea. Estuve revisando las notas de prensa y parece ser que se va a hacer campaña en el exterior. Normalmente no se suele hacer campaña en el exterior, más allá de redes, porque pues evidentemente, imagínate, existen 2 representantes por América Latina y el Caribe, 2 representantes por Estados Unidos y Canadá y 2 representantes por Europa. Hacer campaña en el exterior de manera presencial y física sería muy costoso, pero dado que están en juego este número de curules que te da mayor poder de negociación, acabo de leer que la gente Construye va a hacer campaña, entonces eso es interesante.
Escuchábamos al politólogo y académico ecuatoriano Henry Allán. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En Órbita.